אומרים שהשם שומע תפילה לא של האדם עבור עצמו אלא האדם עבור
אחרו.
זה כמו יש כזה
la plegaria se escucha cuando no es para uno mismo, sino cuando es de uno hacia su amigo. Es como este ejemplo de que nadie puede alimentarse a sí mismo con su propia mano, sino cuando le da al otro con una cuchara y así cada quien al otro. Entonces así cada quien puede recibir su comida, pero nadie puede alimentarse a sí mismo. Si es que yo me estoy alimentando a mí mismo, significa que yo estoy utilizando mi ego, y si es que yo lo hago para los demás, entonces significa que estoy utilizando la fuerza de otorgamiento. Entonces solamente de esta forma, si es que nosotros rezamos por los demás, entonces no importa exactamente para quién es, si es que es con el fondo de nuestro corazón o no, o si es que sabemos exactamente lo que el otro necesita o no, si es que estamos dirigidos hacia el otro en cualquier medida, con un ego, con un esfuerzo, entonces el Creador va a completar la tarea para mí. Él hará lo que sea necesario, pero ya va a existir una conexión entre nosotros. Y de alguna forma, alguna comida espiritual cada quien va a tener. Y por eso es que necesitamos chequear ese sistema en el que si cada quien se alimenta a sí mismo, esto va a encontrar el pensamiento de la creación. Por favor, continúa. De todas maneras, a ver, vamos a intentarlo. A mí de verdad me gustaría mucho que me ayuden con sus preguntas tan precisas como puedan. Por favor, no las esparzan en todas las direcciones. Entonces vamos a seguir con las a cuatro fases de la directa. Hay muchas lecciones, buenas lecciones al respecto, con dibujos, con diagramas, con las que están ahí en el libro y las que han sido fotografiadas. Yo les recomiendo mucho que las vean. Y aquellas personas que están responsables del archivo saben cómo sacarlas para que puedan ser usadas por el público en general.
Tenemos 16 series de estudio. En el prefacio pueden encontrar 170 lecciones que pueden encontrar en el arcade.
Ya ven, entonces ahora tienen que... Bueno, estoy un poco disperso, no estoy tan concentrado. Así que tendremos otra serie más de... No sé qué exactamente es lo que quieren aquí de mí, pero yo usualmente cuando estaba estudiando esto con el Rabash, yo salí a buscar qué es lo que tenía delante y leíamos lo que Bala Solam escribió sobre los materiales. Entonces después venía yo con este estudio de preparación de las fuentes y con esto llegaba yo con las preguntas. Aquí aparentemente es diferente. No creo que este es el abordaje correcto, pero vamos a ver, todo depende de sus preguntas, todo depende de sus preguntas. Y después yo... Ok, entonces voy a comenzar dibujándolo. Entonces, el pensamiento de la creación es hacer el bien a sus criaturas, ¿cierto? Esto solamente lo dibujamos de esta forma. Tenemos una intención de parte del Creador de crear a la criatura y hacerle el bien. Está escrito que tan pronto en el pensamiento de la creación hubo el fundamento de la criatura, la raíz del ego, el gran deseo de recibir. El pensamiento de la creación ya incluye aquí dos cosas. Uno, el deseo de otorgar, que es la flechita, y a quién otorgar, que es la criatura, que es este punto negro. Entonces no puede haber uno sin el otro. Sin embargo, más bien esta es la forma en la que se trabaja juntos. Y cuando trabajan juntos, la luz, que es la flecha roja, trabaja sobre el deseo de recibir, que es lo otro, el punto negro. La luz desarrolla el deseo de recibir hasta que el deseo de recibir se convierte en algo tan grande como la luz. Y toma tal forma. Entonces aquí tenemos al Kli y la luz que continúa llenándola. Y la luz que la está llenando, esta fase es la que llamamos la primera fase. A esta fase llamamos número uno. Un deseo llega del otro lado del Kli y el llenado llega de la parte de la luz. Así es como que la criatura y el creador sirven de forma distinta. Entonces, en la fase cero no existían juntos, porque allí el deseo de recibir aún no tenía forma. Era como esta gota de semen dentro de la madre, dentro del útero, que no tiene forma, solamente tiene la forma de la madre que la está concibiendo. Y esto necesita ser tu intención principal. Entonces, estamos en la primera fase, cuando la luz creó el deseo. Este deseo tiene la forma precisa igual a la luz. Eso está claro. Esto es Bejina Aleph, la primera fase, también llamada no sé cómo escribirlo, pero Jochma. Y la luz se llama la luz de Jochma, y la vasija se llama la vasija para la luz de Jochma. El discernimiento en sí se llama Jochma. Y a partir de la luz que sigue trabajando sobre el deseo, con su intención de llevar al deseo a ser un deseo grande, un deseo pleno que lo pueda entender, puede ser como él. Esta es la intención de la luz. Esto no cambia. A partir de esa presión sobre el deseo, una nueva forma de deseo aparece, una nueva fase en el deseo. Donde la luz está trabajando sobre el deseo, continúa trabajando sobre el mismo, y la luz que llena el deseo ya es algo diferente. El deseo ya cambió y siente que la luz ha cambiado. El deseo ahora quiere otorgar. Recibe esto a partir de la luz, como fue construido en la primera fase. Recibió aquí también la cualidad de otorgamiento. Quiere ahora ser un otorgante. Quiere ser en un ente que otorga. Entonces algo ha cambiado y por eso la luz que siente dentro de sí la siente de una forma distinta. La siente como otorgante. La siente como hasadim, como misericordia. Entonces aquí tenemos hasadim. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí de Hasadim? Que la vasija completamente quiere otorgar, Y la luz dentro de ella también es una luz de otorgamiento. Y esto es la cualidad de la luz y la vasija en Hasadim. Entonces, si es que el primero se llama Jochma, entonces el segundo se llama.
Mehmet Tekel is asking, hi Rav, hi friend.
Hola amigos, hola Rav. ¿Es este punto de quiebre es controlado en punto de la luz?
El punto negro es llamado, se llama existencia.
Mi ein.
De la ausencia. Yesh mi ein. Yesh mi ein, existencia de la ausencia.
Es
decir, significa que existe, pero existe a partir de no existir, de haber comenzado desde cero. No había eso antes. Donde dice acá cero, no significa que no existe. Simplemente significa que existe, sin embargo, no hay influencia de la luz sobre ella aún. Y esta no tiene influencia sobre la luz tampoco. Entonces, la luz no la influencia, esta no influencia la luz. Simplemente es que está dando a luz de la ausencia. De hecho, esta es el único, este de hecho, es la única acción de parte del Creador. Y solamente el Creador puede y sabe hacer esto, crear algo del nada, del cero. Porque el cero ya significa que existe. Entonces, aquí, en este punto comenzó como nosotros le llamamos, como Yesh, que hay, de Mi Ein. ¿Y de dónde llega? Porque el nivel superior que existe de una forma se formó un deseo de otorgar a alguien a partir de su unicidad que es completamente benevolente, completamente buena y no tiene elección, quiere beneficiar a alguien. Esta es la única carencia que puede estar formada dentro de esta luz infinita superior. Y cuando deseo recibir, otorgarle a alguien, nace a partir de toda la abundancia que tiene. Entonces, dentro de esta luz superior, un punto nace, una carencia que es que aparentemente es como si aparentemente es una necesidad que dice, ah, yo hubiese querido tener algo que cuidar, algo que amar, algo en que invertir. Esto es lo que se formó en el superior. Es decir, no me falta nada, simplemente tener a alguien o algo a quien cuidar, a quien otorgar, a quien beneficiar. Incluso en nosotros, esto es algo similar al deseo de querer tener hijos, el deseo de cuidar a alguien más. Ahora, claro, en nuestro caso es egoísta, pero de todas maneras, tal vez decimos comprar un pequeño gatito para la casa, para cuidarlo, para hacerle el bien. Pero esto es realmente lejano aún de este estado que hubo en Ensof, porque allí de verdad fue a partir de la bondad natural. Buenos días, Rav. Pregunta a internet. Ismael pregunta, ¿por qué es que el deseo de recibir y el deseo de otorgar, por qué se crearon?
Allora
dice, el ser recibir se creó, que es un absoluto, que no le falta nada, y si no le falta nada, entonces solamente puede tener una carencia posible, que es para otorgar, que es para dar, para otorgar, a partir de sí mismo hacia todos los demás. Y eso es lo que puede ocurrir de la perfección, de la plenitud. Puede haber un desarrollo hacia más plenitud. Entonces quiere crear algo a lo que puede otorgar. ¿Y qué es lo que necesita crear? Solamente un deseo de recibir. Eso es lo que necesita el creador para poder otorgar. Imagínate a ti mismo que tú quieres tener un hijo, quieres tener un bebé. ¿Por qué? Porque tú quieres otorgar, quieres otorgarle. Tú quieres darle a él. Es una cualidad que tenemos nosotros, dentro de nosotros, se viene y viene esto del Creador, y particularmente esto se puede observar en las mujeres, en quienes esta parte. El amigo dice, ¿cuál es esta existencia? ¿Cómo es que nosotros podemos medir esta? Dos cosas, la existencia y la ausencia. ¿Y cómo podemos medirlos, estas dos cosas? Gracias, Rab. No pueden ser medidas por el momento, porque no hemos alcanzado nada aún, sino simplemente hemos llegado a dos fases dentro de ti o estas aspectos dentro de la luz de Shoresh, porque la luz superior que está influenciando, la está afectando, es como una gota de semen del padre que entra al vientre, al útero de la madre y se adhiere ahí a las paredes del útero y empieza a obtener sustento de la sangre y lo que sea que necesite. Esta gota, y entonces conforme va desarrollándose ocurre dentro de sí estas fases. La primera fase, que es simplemente absorber la luz superior dentro de sí, y al desarrollarse a través de ella también absorbe las cualidades de la luz. La luz simplemente le otorga, y entonces de pronto también absorbe esta cualidad de otorgamiento, y conforme quiere responder a ella, entonces también quiere ser otorgante, también quiere ser de una forma instintiva, de una forma natural, como un bebé que mira lo que estás haciendo y hace lo mismo. ¿Por qué? Esto es la naturaleza. El pequeño que aprende el grande. El deseo de recibir después de la primera fase donde ha recibido ahí su deseo existe, podríamos decir. Y después se desarrolla. ¿Cómo quiere existir? ¿En qué forma? Y quiere existir en la forma del superior que la sostiene. Que la sostiene, entonces nace. Mi amigo pregunta, con respecto a este proceso de la raíz hacia la primera fase, cualquier fase que se desarrolla más, si nosotros tomamos una semilla y la ponemos en la tierra, esto es una acción que nosotros hacemos, pero luego la semilla actúa ya dentro de la tierra y nosotros estamos pasivos al respecto. Ahora dice, sí, claro, lo que influencia estas fases de desarrollo es la luz que está actuando sobre estas fases específicas de desarrollo. El amigo dice, aparentemente este es algo pasivo. Cuando ponemos en la tierra es algo activo y cuando ya está en la tierra es algo pasivo. ¿Cómo es que esto cambia? Él dice, no, pero ¿a través de qué cambia? A través de esa luz, a través de esa luz que esa luz que la puso en la tierra, esa luz que la sembró. Entonces la luz despierta la tierra por un lado y por otro lado despierta a la semilla en sí para que se desarrolle, porque la semilla también se desarrolla dentro de sí y se vuelve cada vez más y más compleja. ¿De dónde llega todo esto? De las luces y del otorgamiento de las luces sobre ella. El amigo dice, ¿y qué es esta tierra? El rabí dice, los discernimientos externos alrededor, el grupo. Si es que el grupo está y es correcto, entonces se desarrolla rápidamente y bien. Si no, no lo va a hacer. Todo depende de los entornos. Si es que el superior se desarrolla así, empuja la semilla a continuar su desarrollo sin un entorno correcto, entonces no habría nada. Si es que esta semilla también...
No está tan claro porque en la tercera fase que recibe con el fin de otorgar, que obliga a esta fase a pasar una recepción plena de la cuarta fase, en la cuarta fase. Rab, hay que verlo. ¿Qué es lo que el creador quiere? El creador quiere que el creado reciba toda su benevolencia. Y entonces, él forma al creado ya que reciba de él, pero ese creado, para que reciba de él, no siente que recibió porque el creador lo hizo, lo creó. Todavía no hay carencia para recibir la luz antes de que recibió la luz. Y por eso no se sentía que llenó la carencia de sí mismo ese creado en la primera fase. Y no sintió eso. Es como que yo no quería recibir algo, pero me lo aplazaron. Sí, perdóname, me pusieron un caño, un tubo o un enema y me llenan, ¿sí? ¿Hay con eso algún placer? ¿Hay de eso algún placer? No hay placer de eso, ¿sí? Sino que que llenan porque no hay alternativa. Si no hay un deseo anterior, no podés sentir aquí ningún placer. Ningún placer, y por eso es lo que teníamos en la primera fase, ¿sí? Que no había un anhelo, un deseo, y por eso no sintió la luz como placer, pero sintió que la luz quiere darle. Quiere darle, quiere entregarle, y precisamente eso lo absorbe de la luz. Eso absorbe de la luz. Es interesante que no recibe de la luz como placer, porque no tenía carencia para ese placer. Pero con eso de que recibía la luz del que otorga, que el que otorga o le otorga, eso lo sintió. Y entonces quiere semejarse al que otorga la luz superior, que no podía darle placer porque no tiene carencia. La luz superior le trae la sensación de sí mismo, que gozar de eso que vos das. Y entonces el deseo de recibir que hay en el creado se desarrolla en la dirección que quiere dar, como la luz superior que actúa en él y quiere dar. La luz superior simplemente expresa en él esa cualidad. Traten de esa forma de hacerlo. Tomen cierto... un bebé. Y comiencen a educarlo de tal forma que lo que ustedes dan, él ya en el deseo de, es ya el deseo egoísta, sí, pero supongamos que si recibiera de ustedes solo otorgamiento, entonces él podría ser aquí. Tenemos que estudiarlo, no es un ejemplo tan puro en nuestros días, en nuestros tiempos, en nuestro estado, en nuestra situación, pero él puede aprender de ustedes que otorgar es algo bueno, porque él ve cuánto que ustedes otorgan. Supongamos, vos le das a él y vos le mostrás cuánto que vos gozás. Entonces, él observa lo que vos haces y cuánto que vos gozás. Y entonces, él también trata de darle a alguien y trata de gozar de eso. ¿Se puede o no? ¿Es posible o no? Traten de hacer esas cosas. No es algo simple, no es un experimento real, puro, limpio en nuestro estado, porque nosotros ya estamos corrompidos, ya estamos al final de todos los grados, de todas las escaleras, pero de forma teorética se podría dar al creado, como aquí en la primera fase, la sensación de que dar es algo bueno, eso es placer, porque él observa al superior, todavía no tiene una carencia por sí mismo para recibir, pero él observa al superior, el superior lo llena y él siente, el superior goza. El superior goza de eso que da. Con eso que entrega. Y yo también quiero ser semejante al superior. Y yo me convierto a mí mismo en otorgamiento, como el superior. Y por eso llega la segunda fase en vez de la primera fase. La segunda fase, que es todo otorgamiento, pero todo otorgamiento, ¿qué puede otorgar y a quién puede otorgar? Si tuviera deseo de recibir grande, entonces se hubiera recibido y con eso hubiera otorgado al superior, al creador, para poder crear el deseo de recibir, para otorgar al creador, da nacer de sí misma, se desarrolla en el deseo de recibir. El deseo de recibir, ese deseo de recibir recibe del Creador y en cierta medida goza y con eso da al Creador placer. Entonces, la tercera fase significa que jala la luz de Jochma, la luz de Hasadim, jala la luz de recepción dentro de la luz de otorgamiento. Él todavía no verdaderamente recibe, sino que recibe solo para poder complacer al superior. Pero con eso que comienza a recibir y comienza a sentir que quiere darle al superior y el superior siente un placer que en verdad ella recibe, entonces pues, debe desarrollar dentro de ella un deseo más grande, un deseo de recibir más grande, todavía más grande, más grande, más grande, para poder darle al superior un placer cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. Y entonces resulta que el deseo de recibir en la tercera fase se desarrolla más y más para poder dar placer al superior. Y entonces decide que entonces yo jalo todo el placer que tengo del superior, eso es lo que quiere y por eso yo hago eso sin ningún cálculo, con todas mis posibilidades, capacidades, también Jochma, también Hasadín que tenía, ahora voy y recibo el placer. Y entonces me convierto en la cuarta fase. Se convierte. Me convierto en la cuarta fase. ¿Es posible decir que Zerampin, se puede decir que Zerampin es la raíz de la pantalla porque recibe todo el creador, Rab? Recibe todo porque Bina lo hizo de esa forma que recibe y con eso expresa su entrega al creador. Solo Malchut se convierte en una vasija de recepción y no completamente, sino que comienza a recibir completamente, completamente, porque el creador quiere que se reciba, que ella reciba, sí, así decide, pero al final ya va y recibe completamente, lo importante es recibir. Y ya se desconecta de todo el otorgamiento de arriba que llega del creador, que el creador quiere darle, y por eso recibe para poder devolverle. No hay sobre eso al final de Malchut, sino que ella recibe por sí misma. Y allí, al fin de Malchut, por eso se llama Malchut, que ella domina sobre el deseo de recibir completamente de forma y no quiere nada más y no siente nada más, es decir, completamente desconectada del propósito del emanador. Lo importante es recibir de él, no no la intención del creador hacer el bien con ella, sino que todo lo que ella puede llenarse con ello. El creador la trata a ella bien, entonces dice, tráeme también ese bien. Quiero llenarme, dice, tráeme eso. Quiero que me sienta bien, tráeme eso. Todas las cosas, dame, 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 dame. Todo es, al fin y al cabo, se conecta y se realiza en Malhut. La última pregunta, si es posible. Esa luz de Jochma que Malhut recibe, incluye dentro de sí también el placer que quiere dar el Creador, es decir, su estatus, quiere recibir todo del Creador. También la raíz que otorga, también el placer mismo, Rab. Todo lo que quiere es llenarse. No puedo ahora también hablar sobre todos los discernimientos que hay en Malhut, se revelan. Solo que debemos comprender que todo el proceso que vamos pasando desde Ein Sof hasta este mundo y de vuelta de este mundo a Ein Sof es solo para poder abrir a Malhut y revelarle todas las posibilidades para llenarlas sin ninguna limitación. Y llenarlo sin limitación es posible solo a través de la adhesión con el Creador, solo con la intención de otorgar. De otra forma no se llena. Buen día, Rab. La pregunta es, por lado del sistema entero, es decir, en el punto de la existencia a partir de la ausencia, ya está toda la imagen de todos los mundos, de toda la creación, y todo bajo la influencia del Creador se desarrolla, o todo este sistema se va desarrollando gradualmente. Rab, es como una semilla que pones en el suelo. Existe allí todo, solo que debe revelarse a todo, desarrollarse y traer frutos. Pero todo está de forma potencial dentro de la semilla. Aquí también, en el mismo punto que tenemos en Ein Sof, estamos incluidos todos, con todos los mundos, con todo lo que hay. Solo que se necesita que ellos se desarrollen. Y por eso, si vos preguntás, a lo mejor nosotros podemos entonces hablar sobre la elección libre, si hay allí ya resultados de esas clases finales. De todas formas, existe la elección libre, hablaremos sobre eso, pero todo lo que se aclarará al final está ya al principio. No hay aquí nada de repentino, se revela algo, un poco de suspenso, algo. Lo que hay aquí, sí, es el trabajo del Adam, del hombre. Cuánto nosotros agregamos a todo el trabajo, a todo nuestro trabajo y trabajo, el deseo de nuestra parte. ¿Qué es lo que hace? Él hace una ampliación en cada uno y uno en cuanto que él participa. Y por eso está escrito en el término de la corrección, cada uno estará incluido en la jupá de su amigo, que habrá diferencia entre lo que yo hice y lo que tú has hecho. ¿Qué diferencia? Yo soy culpable que yo nací más débil y más estúpido que vos. No, pero de forma relativa, individualmente, ¿sí? Yo he hecho menos esfuerzos que ti, que yo podría haber hecho y no hice. Y por eso es sentir vergüenza. Entonces hay aquí, aunque todo es conocido y sabido, pero hay resultados que nosotros trabajamos sobre ellos. Agregar a esto, ¿qué significa que cada persona debe decir? Que cada uno está obligado a esclarecer en cuanto que él se encuentra en el sistema de todas las almas y que todo este sistema actúa para él y él necesita trabajar para ella. y encuentro que ellos se encuentran en la necesidad recíproca el uno hacia el otro y por eso necesita involucrarse en cada corrección y corrección que hay en el mundo, porque este es su mundo, su alma, y con eso que nosotros nos preocupamos por alguien distinto, nos parece en el deseo egoísta, así se, que se para entre nosotros y nos confunde, que nosotros al parecer nos preocupamos por los demás. No nos preocupamos por los demás, nosotros nos preocupamos por nosotros mismos. Y precisamente al revés, cuanto que algún alma se siente en mí y lejana de mí, es un signo que el ego entre nosotros es grande. Y si yo corrijo el ego, la relación entre nosotros estará más cercano que con relación a otras almas. Y entonces resulta que el más lejano de forma egoísta, lo que me parece así, está más cerca de mí de forma verdadera, espiritual altruista. Por eso nosotros debemos comprender que este círculo que al fin y al cabo alcanzamos debe ser que cuanto que la persona está lejos, está lejana de mí, lo atraigo lo más posible, y cuanto que está cerca, yo no necesito tanto desperdiciar mis fuerzas, mis energías, porque mi ego me muestra estas distancias y yo, según de acuerdo a mi ego, debo acercar a los alejados para que ellos sean, estén cerca como los cercanos. Es muy, muy, no, eso nos confunde mucho, esa visión a través del sistema egoísta. Nosotros todo el tiempo nos preocupamos de acercar a ese más y a ese más y a ese más y al otro más, y de forma instintiva jalamos, acercamos a los que están cerca, pero de una forma verdadera, precisamente los que están lejos, los que se acercan, los que llegarán, ellos nos traen la gran aviud, la gran sabiduría, la posibilidad, la capacidad en el kli de recibir más, y las correcciones, por supuesto, son de la gente que están cerca, pero el alcance del creador es de el, a través del acercamiento de los que están lejos. Sí, oren. ¿Tiene eso una expresión práctica? Porque usted ha dicho al fin de sus palabras que las correcciones son de los que están cerca. Rav, sí, es como nosotros llegamos a la decena y al estudio con el maestro. Entonces todas esas cosas son cosas pequeñas, son preparaciones. Pero luego, cuando nosotros nos conectamos con la decena, nosotros debemos salir y tratar a círculos más amplios, porque precisamente, como está escrito, tengan cuidado de aquellos que se elevan, porque de ellos salen, de los pobres, porque de ellos llega la Torah, porque precisamente por medio de esta, cuando vos acercás a los que están lejos, vos recibís, vos revelás la luz de Jojma. Porque con ellos se utiliza el deseo de recibir, porque a través de ellos se corrige, y con eso hacer avanzar al sistema algo. Tengo que tratar. Rav, no entro a esas cosas. Yo digo que vos necesitas tratar, primero que nada, vos necesitas tratar a los que están cerca, a los tus amigos, para que, para acumular fuerza, que tengas la capacidad de dirigirte al Creador. Después que vos te conectás con tu decena, después que vos te conectás con el Kli mundial, Baruch, tenés suficientes fuerzas para dirigirte a toda la humanidad. Y entonces vos te dirigís a ellos. Pero que debes saberlo, que cuando vos te dirigís a toda la humanidad, allí precisamente tenés esas vasijas lejanas, que en su corrección vos llegarás a las luces grandes, a las grandes luces. Ese es el punto, eso es todo. No hay nada más.
On the one hand, we see humanity is running towards a...
Por un lado, vemos a la humanidad que la humanidad corre hacia el abismo, hacia la destrucción. Por otro lado, nosotros estamos sentados con los libros, con una gran fuerza, hacemos esfuerzos interiores. ¿Qué sucede entre esos dos estados? Rav, entre estos dos estados nos encontramos nosotros, que debemos conectarlos conjuntamente, unirlos. No hay alternativa. Hay una parte de la humanidad que se llama Bnei Baruj, que ellos recibieron un acercamiento al Creador, a la corrección, saber qué sucede, para qué sucede, por qué. Eso por un lado. Por el otro lado, ellos mismos de aquellas personas libres, toda clase de clases que son la población del mundo, y el Creador quiere acercar a todos sin excepción, y especialmente la última generación se preocupa por todos. Por eso nosotros necesitamos preocuparnos por eso, y con eso de que te parece que nosotros somos pequeños y no podemos y no entendemos, espera, no que esperes, pero llegará el tiempo. Nosotros necesitamos de todas formas difundir nuestros conocimientos, la razón por el coronavirus, la razón de todos nuestros problemas, dificultades, y día a día necesitamos ver cuántas nuevas posibilidades tenemos, nuevas posibilidades, sin conectar eso con la sabiduría de la cámara y conectando, no importa de verdad, lo importante es que ellos reciban. Hay que ver en cada estado, no traer cosas que alejan a la gente, sino que se traten de acercar a eso. No judaísmo, no judíos, no Torah y no Kabbalah, sino que por lado de la ciencia, el mundo es integral, existe de nosotros la conexión, la corrección se hace de esta forma y cómo nos acercamos. Lo que Bala Sulam escribe en la última generación no escribe allí sobre la sabiduría de la Kabbalah. Él escribe sobre el estado social, el nuevo estado social. Así nosotros debemos hacerlo, explicarlo. Traten de hacerlo, porque solo de eso depende nuestro buen futuro. Nosotros estamos obligados a eso. El Creador nos ha dado a nosotros el deseo y un poco de conocimiento, y debemos utilizarlo eso. Y cuanto que utilicemos eso de la forma correcta para la población, la gran población, que nosotros en la última generación estamos obligados a eso. Entonces recibiremos también conocimiento y fuerza adicional. Como he oído del extracto que nosotros no nos preocupamos por los demás, por el mundo, sino que debemos preocuparnos por nosotros mismos. ¿Cómo es posible explicar eso de una forma fácil a la gente, Rav? Todo el mundo no fue creado sino que para mí. Sí. Así está escrito, todo el mundo no fue creado sino que para mí. ¿Qué significa? ¿Que yo necesito decir que el mundo fue creado para mí, o que yo como egoísta voy y aprovecho a todo el mundo? ¿Sí? Eso cada uno y uno así en el mundo quiere hacerlo. ¿O que yo digo todo el mundo fue creado solo para mí, que para mí fue creado para que yo lo corrija, para que yo lo traiga al estado corregido y al parecer que yo soy capaz de hacer eso? Si está escrito que todo el mundo fue creado para mí, Sí. Al parecer todo el mundo se dirige a mí, o el creador se dirige a mí y dice, vos estás obligado a corregirlos a ellos. Y en verdad, cada uno y uno de nosotros, de sí mismo, de su punto en el corazón, de eso que tiene una parte, es una parte especial del alma general, en esa parte especial yo debo corregir todo el clita, tan brillón, todo el alma. Y vos en tu cli, el otro en el sucli, cada uno así, así nosotros corregiremos. Pero cada uno está obligado a ser responsable de la corrección de todo el mundo por su parte. Es decir, ¿cuánto que soy capaz?
Barur.
Está claro, ¿eh? Bueno. Está bien, otra vez Florida. Otra pregunta. Gracias, Rav. ¿Cómo aumento la intensidad de esta tensión con la cual yo me preocupo por el público para difundir? Rav, ¿qué quieres difundir? ¿Dónde quieres difundir? Vos escribís, vos hablás, vos primero tenés que prepararte. Si vos estás conectado con cierto sistema nuestro, tenés que prepararte para la diseminación correcta. O vos escribís y le das a la gente para que difundan tus materiales. O vos hablás a través de la radio o algún medio, y entonces vos también tenés que revisar todas estas cosas y averiguarlas. Tenemos todos los medios disponibles. Sí, por favor, conectate con ellos y trata de averiguar cómo podés realizarte a ti mismo. Pero te diré una cosa, y a todos les digo, si ustedes no se preocupan para corregir a todo el mundo, ustedes no avanzarán a la igualdad de forma con el Creador al término de la corrección. Ustedes no van a recibir nada. Nada, nada en el camino si ustedes no se ocupan de la diseminación, porque nosotros nos encontramos en el término de la corrección, en las etapas del término de la corrección, para formar un mundo integral y llenarlo con el conocimiento del Creador. Esa es nuestra obligación. ¿Ustedes quieren utilizar eso para participar en esto? Por favor, si no, es una lástima del tiempo que ustedes están sentados aquí. Pregunta. ¿Puedo preguntar un poco más? Entonces, ¿cuánto que yo estoy más integrado con ellos? ¿Así yo soy más sensible? Rav, vas a sentirlo, por supuesto, y vas a corregirte aquí a ti mismo, porque no tenemos una corrección. Cada uno de nosotros, que es como una célula individual en el sistema de Adam Rishon, si vos no te conectás con ellos, si vos no le transmitís a ellos tu conocimiento, tu fuerza, todo lo que vos sos capaz, entonces vos no trabajás, vos es como si fueras un lugar muerto. Trata de hacerlo, vos podés. Un buen alumno estudia desde hace tiempo, sos capaz. El problema es que vos tenés que despertar a tu decena. Puede ser que sean otras decenas, pero lo importante es salir de las decenas al público en general, porque estamos ahora en un golpe global, y por eso nosotros tenemos que salir lo más posible al amplio mundo, explicarle a todos por qué nosotros recibimos golpes, por qué descienden sobre nosotros todos esos, un virus, otro virus, dentro de poco llegarán. ¿Sabes cuántos hay en el camino? ¿Sabes cuántos golpes están en fila en el camino? No te lo quieren mostrar, porque si no vos vas a decir que pase lo que pase y no me importa. Prefiero la muerte a la vida. No, para poder darte a vos la posibilidad para avanzar correctamente, por eso te abren solo un poco. Te lo muestran solo un poco. Como lo dice un niño, que vos ahora vas a estudiar 10 años en la escuela. Si él se entendiera que tiene que estudiar 10 años, ¿sabes? Se estaría loco, se volvería loco. Un día va y vuelve y dice, ¿qué? ¿También mañana? ¿También pasado? No entiende que tiene más y más toda la vida. peor todavía. No solo la escuela, después otros compromisos y cosas más grandes, pero eso no lo ve, está oculto de él.
Por
eso necesitamos en lo posible salir de nuestro círculo pequeño a círculos más amplios, difundir los materiales. Un cierto por ciento de tu tiempo libre tenés que dedicar a esto, que vos difundir los materiales. Vos no podés por ti mismo escribir, otras personas escribirán. Tomás sus materiales, difundirlos en internet. Vos podés hacer algo de una forma distinta, además, no sé, ustedes tienen que ser los expertos en ese, en esa materia. Grupo de enfoque. Hola, Rabbi, preguntas de internet. De Petah Tikva preguntan, ¿llenar la carencia del mundo es la carencia como me parece que ellos necesitan dinero, respeto, conocimiento? ¿Se necesita que Israel traduzca estos deseos para algo que el Creador pueda llenar y corregir? Rab, es una mentira lo que vos decís. La carencia del mundo hoy es como aprovechar, es como salvarse del coronavirus. Sobre eso vos tenés que explicar, eso tenés que explicarlo, porque ellos están ahora y estarán frente a peligros de vida. Mirá lo que va a suceder con la segunda plaga o la tercera plaga. Todo es para mostrar a la gente que ellos deben cambiar, que no les ayudará a ellos a tratar de evadir un virus de una clase o de otra. No va a ayudarles a ellos que haya una vacunación o no, un antídoto. No, no va a ayudar. Ellos necesitan anular la raíz de ese golpe, y la raíz es solo nuestro ego, la falta de conexión entre nosotros, porque en la conexión correcta, cuando todos están conectados, no puede llegar ninguna enfermedad, ningún virus, no puede brotar, no puede surgir. Por eso, en lo más rápido posible, debemos difundir nuestro método, cómo nosotros podemos salvar al mundo de estos golpes que nos llegan ahora, en los tiempos de la última generación, el término de la corrección. Esto será una salvación para la humanidad, porque la humanidad comienza a entrar ahora a golpes continuos que no podrán levantar la cabeza. Miren ahora, cuando queremos ahora traer de nuevo el comercio, la política, la economía, y nada para volver a la situación anterior, nada. Será mucho más confuso y mucho más comprimido, y no se organizará y no se arreglará. Cuánto que eso tomará de nosotros fuerzas, y cuánto que será difícil para la gente subsistir. Nosotros tenemos que mostrarles a ellos una forma distinta de la forma en que puede existir el mundo desde el principio. No comiences de nuevo con todos esos negocios, no se va a arreglar. No comiencen de nuevo a desarrollar todo el comercio y la industria y las grandes cosas. Eso no se mantendrá. Hacer lo que se necesite para poder subsistir de una forma segura para todos, en lo posible. Precisamente no crecer en altura en toda clase de negocios y alcances, sino que a lo amplio, para todos, para abarcar a todos, tratar de ganar de todos un poco. Por el momento debemos dirigirnos al ego, que de esta forma cada uno y uno comprenda que ese es el lugar en el cual debemos trabajar, ¿sí? Y luego nosotros comprenderemos que por nosotros mismos, que todas las cosas que son el mal de la naturaleza, de la ecología, de la humanidad, no ganaremos de eso nada, solo nos traerá.
Rav, lo que usted dice, que todo eso no termina rápido, la gente muy rica también lo dice de esa forma. El domingo hay una reunión de ciertas personas. Warren Buffett dijo que dejas todos sus inversiones en la aviación y que la crisis continuará por 4 años. La gente que es rica, los multimillonarios, ellos no comprenden que cambiar la naturaleza de la persona, porque ellos no comprenden eso, porque no hay suficientes golpes o no hay suficiente explicación. Rav, no tienen el intelecto que está conectado con el corazón de una forma correcta. Eso es que él sabe ganar dinero. No significa que él puede comprender el método de la corrección del mundo. Hablé con unas cuantas personas de esa clase. Ellos no entienden eso. O que lo entienden un poco, pero no es suficiente para que ellos comiencen a cambiar. Ellos comprenden que tenés razón, pero no es suficiente para que ellos cambien sus vidas. Ellos responden, yo por el momento vivo, ¿qué me importa? Gracias a Dios que ahora está todo bien. Después de mí, que llegue el diluvio. Y él tiene razón, yo no puedo decir nada, porque él así lo siente en su ego. Tuve reuniones con mucha gente de esa clase, sí. Conocí a mucha gente de esa clase, y peor todavía, están dispuestos a dar su dinero a toda clase de planes que no van a salir, no van a tener un resultado, y ellos mismos lo entienden así, pero ellos dan dinero, están acostumbrados a darlo así, pero para nuestro trabajo, para difundir de la sabiduría, para que todos se acerquen a eso, no pueden. Todavía su ego está en el camino, incluso para eso. Sí, dame 10 millones, 10 mil millones, no importa cuánto. No a mí, sino que a través del internet, a tu red de internet, la cual controlas, o Facebook, o Google, sí, abrí ahí una cuenta para que podamos difundir estas cosas en el mundo, que todo el mundo lo conozca. ¡No! Por otro lado, decenas de millones de dólares puede tirarlas sobre algo que no tiene eso ningún futuro. Eso todavía es la corrupción que existe en la naturaleza humana, y así debemos aceptar eso, porque eso es un plan de lo alto, del Creador, le trae ese deseo a ellos. Da lástima verlo así, sí, duele verlo así, pero porque si no, de otra forma podríamos influenciar y hacer tales cosas en el mundo. El Creador no lo permite, pero por otro lado nos da a nosotros la posibilidad de todas formas de trabajar, y a pesar de esto, de empujar estas cosas. Y solo nosotros nos ha dado esto, entonces vamos a hacerlo. Miren lo que dice Balasulam y el Rabash, miren día a día lo que revelamos. Tratemos hoy también que nosotros tengamos éxito en la diseminación para la conexión entre nosotros y con el Creador. Amén.